Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es jueves, es 10 de septiembre de 2026. Aquí comienza el noveno episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia. Con David Martos, quinótico.es.
Y esta sonrisa de mi cara se debe a que está lloviendo, hace fresco y este es el penúltimo episodio en vídeo de esta muestra, aunque nos quedaría otro en audio la noche del palmarés con todos los premios, María Guerra.
Claro que sí. Es que hay una cosa.
Apoyo la moción.
Empezar a hablar por hablar y yo he sido acusada
¿De
poner caras de disociada.
Vamos a abrir ese
intento
tema.
Concentrarme.
Los fieles espectadores de este podcast, que además lo ven militantemente, ayer pudieron comprobar que María, que estaba en aquella esquina, había momentos en los que flotaba hacia Dau.
Totalmente.
Entonces he dicho, siéntate aquí.
Ya, pero me vais a perdonar, pero es que a veces no tienes, no estás in the mood.
Solo os diré que no solo María. Yo he recibido ya directamente stickers míos.
De mis
caras.
Bueno, vamos a ver la cara que ponéis vosotros.
A Dani eso no le pasa porque siempre está hablando. Entonces no tiene tiempo de disociarse.
Yo es que no performo tanto como mis compañeros, así que...
No, tú eres de pasar desapercibido siempre.
Exacto. Sí.
Alejandra Musi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde vienes?
De pasar por agua, ¿verdad? O sea, nos ha caído el diluvio universal.
Nos ha caído el diluvio universal yendo a una entrevista que pronto veréis en las redes de
Quinótico.
De la película. Fantasma.
Ahora la comentamos,
sí,
porque
sí.
Es una película del día, muy bien.
Y bueno, parecía todo un canal y parecíamos una góndola más.
Sí, totalmente.
Quiero decir una cosa. Es que hay una cosa maravillosa del Festival de Venecia, es que siempre hay un día que te regala un diluvio. Y eso forma parte de del encanto de Venecia.
Pues bueno, no te preocupes, que ahora llega San Sebastián, bueno, que un poco de suerte hay varios.
Quiero decir que no hemos pisado Venecia, llevamos todos estos días...
Anoche.
Ah, sí. Yo no he salido del Lido. Es un poco, siendo un poco ya la sensación de Alcatraz.
Pues ahora vamos a un barco y lo solucionamos.
Conste.
Iñaki y yo ya estuvimos en Venecia para el junket de Wild Horse Nine.
Exacto. Yo pude pisar la Plaza San Marcos, las zonas de sombras, porque las del sol eran fuego.
Ayer, cuando yo venía para acá, estaba empezando a brotar agua de las alcantarillas, un poquito de agua alta en San Marco. Pero bueno, el año pasado, a la altura del miércoles final del festival, apareció por aquí La Voz de Hind, nos impresionó y dijimos, en el podcast diario, en la videocrítica y tal, dijimos que merecía mucha atención y que probablemente tuviera premio y que era una candidata firme a León de Oro. Claro, esta mañana hemos visto Naza, un documental de dos de los cuatro codirectores de ¿cómo es esto?
Son tres codirectores y Rachel Zohar era co-guionista.
Exacto. Dos de los artífices de... Es que se me ha ido el título.
No Otherland,
perdón, es que me salía No Otherland.
Aquí estamos todos que se nos va.
No, me salía No Otherland y mi cabeza decía no es No Otherland. No Otherland, que ganó el Oscar. Bueno, Rachel Zohar y Yuval Abraham han presentado un documental, como digo, basado en las entrevistas a 24, digamos, personas de inteligencia israelí y soldados que han estado en la estrategia o bien en la disposición técnica o incluso en el botón del genocidio sobre los palestinos. Es un documental basado en estas conversaciones que se producen de noche en azoteas de edificios de Tel Aviv con las luces de los rascacielos de fondo. Insertan planos de los apartamentos de la gente que está, digamos, ajena a este tema en su casa, jugando a videojuegos, viendo la tele, cenando. Y esta película inquietante, su tesis, y ahora te doy paso, María, es que el ataque contra Palestina es un ataque sistémico y que se sigue produciendo. Y lo que querían era contar el método, ¿no? ¿Cómo se está haciendo esto? Y entonces hablan de la inteligencia artificial, hablan del seguimiento de teléfonos, de las contraseñas que utilizan para matar civiles, que por cierto, las bajas civiles colaterales es lo que ellos llaman Naza, ¿no?
Sí, que es el título de la película, y la película empieza en 1970 cuando Israel hace la instalación telefónica en Gaza. Y a partir de ese momento todo lo que suena, todas las comunicaciones están controladas por ellos. Esta película en realidad es una tipificación de los delitos, de un delito de crímenes de guerra, porque esas entrevistas a estos soldados o, bueno, agentes, porque además dicen que son como de unos niveles bastante altos de élite, están hechas en unas terrazas de noche, en la que se ve el Tel Aviv, como dices, tan sereno, que da un poco, dialoga un poco
con, tan europeo.
Claro, como un poco como, es una zona de interés, ¿no? Ahí pasan, todo está en silencio. Y en un confort occidental, mientras al otro lado de la frontera, a 60 kilómetros, está la destrucción total. Entonces, la película es fría, son estos soldados totalmente cubiertos, con voces alteradas, y lo que se les pide es la explicación de cómo se mata. En Gaza, desde el 7 de octubre, del 23 ha habido 73.000 asesinatos, muertos, ¿no? Entonces, la historia está en contar cómo se ha hecho, o sea, la receta. Entonces, es un documental muy seco en el que a veces van explicando cuáles son las dinámicas en las que las nazas es lo que menos importa, porque lo que importa es destruir, conquistar, luego y deshumanizar. Y de hecho, la ciudad de Gaza está totalmente dividida en números, y esto son pisos, números, edificios, números. Entonces, la sensación que te llevas es que esto es una política sistemática de eliminación de población en la que se sabe perfectamente que son niños. Hay un programa que se llama ¿Dónde está papá?, que son cuando suenan las palabras en las comunicaciones, se decide además matar a los objetivos de Hamas cuando están con sus familias. Y yo creo que esto está dirigido precisamente a convencer a través de la frialdad de lo que es crímenes de guerra o genocidio o lo que denomina, o con lo que sea que determinen los tribunales penales internacionales.
Hay una evidencia escalofriante en la película, porque la película se detiene muy inteligentemente a comparar el genocidio en Gaza con el Holocausto. Y la evidencia que uno extrae de la película es que en el Holocausto los vecinos de los nazis descendieron de nivel a la nada para ser exterminados. Y en este caso, esas personas no habían adquirido esa condición en ningún momento. Ya eran la nada antes de que empezara el genocidio. Personas a las que podías ver cómo se comen los perros, como dicen que lo ven en las imágenes, sin que les tiemble la ceja, y que incluso algunos de los testimonios confiesan haberse divertido haciendo esto, ¿no? Matando gente. Ha sido muy interesante charlar aquí con los cineastas. También puedes hablar, si quieres, de la rueda de prensa. Pues yo les preguntaba por los diferentes niveles de culpa que mostraban los soldados entrevistados, mayoritariamente hombres, de hecho. Y decían que sí, que les parecía interesante la aproximación, que había algunos un poco más arrepentidos que otros. Evidentemente, todos los que accedieron al documental sabían de qué lado están los cineastas, pero que no era su punto de foco principal, que el punto de foco era demostrar lo sistemático de los crímenes. Yo no he acabado de hacer la hilazón, y enseguida os paso el micrófono, pero tengo la impresión de que han sido, como tú decías un poco, ¿no?, recolectores de pruebas, que quieren documentar de cara al futuro qué es lo que está pasando para las posibles responsabilidades penales.
Es muy interesante también explicar la cronología de este proyecto, porque la recolección de encuentros con estos criminales empieza en 2023, es decir, cuando estaban todavía trabajando en No Other Land. Ellos no se habían convertido todavía en figuras públicas, figuras perseguidas y acosadas por Israel, figuras que llegarían a los Oscar y a hablar de política ante millones y millones de espectadores, sino que todavía tenía un anonimato que, entendemos, les ha permitido acceder a estos 24 miembros de, o ejecutores del genocidio en Palestina. Es curioso que el documental en ningún momento te explica cómo ha llegado hasta ellos. Tampoco.
No, es que han dicho que no quieren comprometer a las fuentes. O sea, que no van a dar, lógicamente, ese camino.
De hecho, por precisar otra cosa, ha habido una pregunta un poco confusa de nuestro compañero Marco Consoli, que suele ser muy afilado en las preguntas y muy acertado. En este caso, les preguntaba si habían alterado esos testimonios con IA, porque podía ser una fuente de de anulación del material por parte de Israel o un argumento, ¿no? Y ellos han precisado, los productores han precisado, lo único que podemos decir, no podemos revelar el método porque podría comprometer a las fuentes, lo que podemos decir es que han sido alteradas la imagen, o sea, viene a decir como que la oscuridad de los testimonios y el tono de las voces para que no se les reconozca. O sea, no es como en el documental de Musk, que les han puesto a decir cosas que no han dicho en realidad, sino que
a letra.
Disfrazado.
¿No os habéis fijado que ellos todo lo que escriben no se ve? Por la tipografía pudieran sacar también algún.
Claro,
algún
tipo es que lo fijante porque de alguna forma.
Mucho además en el documental, pisos.
Para que la gente
muertos,
lo entienda exactamente sí. cómo funciona. Es una explicación de cómo se ha aplicado este genocidio. Y claro, es relevante porque el argumento de Israel va a ser: esto está fabricado, es un montaje. Eso no ha sucedido así. Es importante también entender que The Guardian está detrás de este proyecto, o sea que habrá una defensa periodística. Jonathan Glazer y el productor de la zona de interés que se han metido en el proyecto desde el principio. Recordemos que ambos equipos se vieron atacados directamente a su paso por los Oscar. En el caso de la zona de interés hubo un debate en Hollywood con gente que estaba a favor y en contra del discurso y han unido fuerzas para un documento que es extraordinario y que de alguna forma es como
también que me he acordado estaba Laura Poitras, que la he visto por el pasillo, también estaba en el proyecto.
Sí, aparecen los créditos, aparecen los créditos.
Es como The Act of Killing de una cosa que está sucediendo en tiempo real. No nos llevan por los escenarios, pero sí cuentan exactamente qué han hecho de una forma muy aséptica y está claro que Zohr y Abraham tienen exactamente claro qué es lo que quieren contar y no se salen de ahí. No lo visten más allá del recurso de grabar las azoteas de Tel Aviv y jugar con los contrastes de las cosas que están pasando en Tel Aviv mientras pasa este horror y también jugar con la proyección de imaginaos si todo eso que estamos contando pasara ahí en ese instante. Es muy impresionante. Y realmente va a dar mucho que hablar y tengo muchas ganas de ver cómo se enfrentan las revelaciones durante los próximos días en los medios.
Y es que este documental, que es de una sequedad tremenda, pues se puede, la pregunta de hoy es, ¿puede ganar el León de Oro? En este festival, recientemente, en los últimos años, Sacro Gra y el documental de Poitras han ganado, sí, La Bestia del Dolor, han ganado el León de Oro de tal manera que es legítimo. Y luego estas informaciones han salido, o sea, no es nuevo, ¿no? Digamos que esto ha sido publicado por varios medios, The Guardian a la cabeza, pero hay que volver a McLuhan porque el medio es el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene este documental para estar aquí? ¿Qué es lo que lo eleva? Pues ellos lo han dicho, que una cosa es el periodismo, que es un cruce, pero el cine provoca el efecto templo, el efecto hablar juntos, crear conversación. Y yo creo que eso es muy importante que se haya planteado aquí. Yo espero que el jurado, que en 2026 sabe cómo está el mundo, no nos vengan ahora, como pasó el año pasado, con que se sacan la parte artística, ¿no? Evidentemente no es un documental que tiene una vocación estética, pero el cine tiene ese compromiso y yo creo que los quienes estén aquí, evidentemente, que además Maggie Gyllenhaal, que es judía, aunque no practicante, y ha sido bastantes en muchas veces, no ha querido tomar partido y tal, pues aquí es el momento. También ellos en la página web del festival hacen una declaración de intenciones. Entonces ellos reflexionan sobre la deshumanización. La deshumanización es enseñar a los soldados, a los niños, que los otros no son personas, que fue también un poco lo que hicieron los nazis y lo que han hecho en otros tantos genocidios, ¿no? de la historia. Entonces, también acaban diciendo que esta película tiene el sentido y la finalidad de romper el silencio. Yo les he preguntado un poco por cuál es el estado del silencio sobre esta cuestión. Vemos que Hollywood y luego la influencia judía en Estados Unidos está paralizada porque es verdad que es una, bueno, y que esta película sobre todo es que tapa la acusación de antisemitismo porque viene por parte, de hecho, ellos son judíos, ellos son israelíes y reconocen el privilegio y la autoridad moral que les da. Entonces yo creo que eso es muy importante, ver cuál es la posición, y también ahora la cámara se dirige hacia ese Hollywood silente, porque... Por ejemplo, Spielberg siempre ha dicho que él condenaba evidentemente el 7 de octubre, pero tampoco apoya las matanzas de civiles en ningún momento. Pero claro, ahora hay que dar un paso más allá, y ellos decían que en efecto el silencio está ahí, que la sociedad israelí es en la manera en la que viven, está completamente callada. Y yo creo que es la función del cine. Pues es que es ha servido este festival solamente para que esta película llegue a los cines y llegue a las conversaciones y se supere esa idea de que todos los que criticamos a Netanyahu somos antisemitas. Pues me parece fundamental, y sobre todo sería maravilloso que los judíos decentes también alzaran la voz, porque evidentemente nosotros nos hemos formado viendo las películas sobre el nazismo y entendemos perfectamente lo que es un genocidio. Entonces, tampoco puedes tomar a la población mundial por idiota y por antisemita, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que plantea reflexiones muy, muy interesantes, y además que ellos lo han medido de una manera muy fría, muy seca, para no dejar lágrimas pendientes. Voy a pasar el micrófono por ahí, perdón.
lo han explicado y transmitido perfectamente. Yo solo añadiría dos cosas que me llamaron la atención y que me encanta que María lo haya dicho tan claro, como que es una zona de interés en sí misma la película. Y ahí está Jonathan Glazer precisamente detrás de, porque también te genera un poco esta sensación de decir, bueno, mientras estamos en este mundo, como con nuestras vidas, siguiendo todo, esto está ocurriendo, y eso lo ves en el mismo forma de haberlo filmado. Ves una ciudad moderna con las vidas de la gente viendo el televisor, cuando miras un poco por esas ventanas, tomándose la taza de café, siguiendo como una rutina muy, muy normal, muy banal de alguna manera, mientras están contando todas estas mecanismos de matar de una forma brutal desde una terraza que está justo enfrente de este escenario, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene una parte muy poderosa. Y la otra, hablando de la deshumanización, que es un poco paso más hacia todo lo que hemos estado escuchando estos días de la inteligencia artificial, el estar siempre detrás de las pantallas viendo todo, el cómo eso te aleja también de incluso la sensibilidad y la responsabilidad de ética de los actos y de estar allí, de lo que te produce la emoción de estar allí. Porque algo que es muy fuerte es cómo ya sabemos desde hace mucho tiempo que los ataques se hacen desde salas de control que están completamente alejadas del terreno de fuego, y que eso genera la sensación incluso de que es todo un juego, un videojuego, y que se vive como si fueran misiones en donde lo que estás haciendo es cumplir objetivos, de como si fuese eso, como un Pac-Man que se va comiendo las cositas y que no tiene mayor consecuencia que la de ir subiendo niveles en una especie de mundo virtual, ¿no? Entonces, también allí creo que un poco la reflexión tiene que ser hasta dónde podemos permitir estas guerras de drones, estas guerras a lo lejos, esta tecnología tan que se está volviendo tan monstruosa también, porque ya no existe ninguna capacidad humana de realmente entender lo que está pasando y lo que se está jugando al estar allí. O sea, ¿en dónde tenemos un poco de esperanza hacia la humanidad cuando ni siquiera las personas que están cometiendo estos actos tienen ese momento de enfrentarse con lo que es la muerte, ¿no? Realmente.
Es que en 2014 se presentó aquí una película de Andrew Nichols, que es el director de Gattaca, protagonizada por Ethan Hawke, que adaptaba la historia de un piloto que había sido piloto real, que durante la guerra de Afganistán los metieron, el ejército norteamericano metía a soldados en una especie de trailers en Nevada, para que no tocaran el suelo, para que no pisaran el suelo americano, y entonces esos pilotos que habían estado en las guerras reales tenían que utilizar la inteligencia artificial y tenían que matar a distancia, ¿no? Es un poco que también lo hemos visto en Zero Nine, Zero Thirty, y entonces, que también lo habíamos visto. Entonces, en esta película, lo que sí que es, que no es una gran película, pero sí que es el dilema de ese piloto que decía, yo he estado en Afganistán, yo he estado en un avión y he tirado bombas y he matado a gente y evidentemente he matado a niños, pero yo estaba allí. O sea, había como una caballerosidad en la presencia. Y entonces la película lo que ponía era ver cómo el soldado se iba deteriorando porque había el eje moral lo estaba matando, y entonces la CIA le iba diciendo, tú solamente tienes que cumplir órdenes, ¿no? Entonces, esta película es verdad que está continuamente refiriéndose al videojuego como juego. Entonces, claro, el juego de matar, y de hecho yo creo que hubo una época en la que se comentó que los grandes jugadores de videojuego eran utilizados también por el ejército americano porque ya no tenían esos dilemas morales, ¿no? Entonces, para mí esta película ha sido un poco como cerrar un círculo que me parecía un poco irreal hace 12 años y que hoy me ha parecido escalofriante. Y también, porque si va a haber unos juicios, evidentemente no de Nuremberg, pero unos juicios, escuchaba yo a estos oficiales y parecían un poco Eichmann, ¿no? Que era uno de los nazis que fue juzgado en Jerusalén y que Hannah Arendt hizo aquel artículo en el que hablaba de la pequeñez y de la banalidad del mal de este hombre pequeño que todo se refugiaba en la cadena de mandos. Entonces, bueno, pues yo creo que es una película que tiene muchas ramificaciones y que merecería tener un respaldo.
Sí, a mí una de las cosas que más me ha gustado de la película, y pensando también mucho en La voz de Hind, que es la película del año pasado, es que La voz de Hind se basa mucho en la emoción, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que se basa esta, ¿no? Que es mucho más fría, como habéis dicho. Pero yo la sensación que tenía todo el rato es de que nos estaban contando el terror. O sea, para mí era todo terrorífico. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa sala de cine y cuando hemos salido, David también lo ha comentado, y es esa sensación de... Estábamos en esta sala y podría haber pasado cualquier cosa, realmente, ¿no? Y yo creo que esto es lo que te están contando durante toda la película, que es que nos tenemos que olvidar ya de que las guerras o las batallas son simplemente lo que tradicionalmente concebimos como batalla o guerra en la que los soldados están en la calle matando a gente o en las trincheras, etcétera. Sino que es que las guerras simplemente pueden librarse, como decís, desde casa, casi como si fuera un videojuego en la que encima se ve cómo ellos tienen casi una adicción a el conseguir misiones, sumar puntos, ser el que más, ¿no? Entonces, para mí era terrorífico porque estabas viendo esas imágenes de esa ciudad de Tel Aviv tan tranquila, de noche, con esta gente que te estaba contando que ellos hacían los ataques de noche, principalmente porque son los momentos en los que están con la familia, y tú decías, ¿pero qué me estáis contando? O sea, me parecía una cosa... y encima te lo cuentan con esa frialdad que está muy bien jugado también por parte de los entrevistadores, que no suman ningún tipo de reacción para no frenar, sí, para no frenar tampoco el testimonio de los otros, ¿no? Entonces, estás todo el rato sintiendo, diciendo, pero es que esto tiene que ser irreal, porque claro, cada vez que te cuentan una de las aplicaciones que han desarrollado, dices, pero ¿de qué cabeza ha salido esto? Porque son cosas... somos números, somos porcentajes, les da igual 8-80, la típica frase, ¿no? Les da absolutamente igual, y ya simplemente el título ya es una deshumanización total de lo que es NAZA. O sea, para ellos NAZA son cualquier persona que no sea un militar.
Es que aplican un número. Dice, esta operación tolera 20 nazas.
Tolera 20 nazas y entonces, les da, y
si
les da absolutamente
civiles,
igual.
Pues está dentro de los rangos y evidentemente luego se lo saltan, además.
Claro. O sea, entonces, para mí era terrorífico ver que en cualquier momento, con dar a un botón, podían acabar con 300, 500 vidas, porque además lo dicen. Sí, en este ataque costaron 500 vidas de civiles. Y dices... Es una barbaridad, y creo que la frialdad con la que se cuenta todo hace que todo sea todavía más terrorífico.
Justo iba a hablar de eso, que de lo que habla Iñaki, que es la puesta en escena que tiene el documental, que básicamente son conversaciones en terrazas. No estamos viendo bustos parlantes que nos lo están contando a nosotros.
Ni imágenes de Gaza, como pasaba en La Voz de Jim, que todo te lo imaginaba, te lo imaginabas, y luego siempre todo es peor de lo que te estás imaginando. En esta película pasa exactamente lo mismo. No ves ningún ataque, no ves nada, simplemente al final hay unas imágenes, pero lo que pasa en tu cabeza creo que es peor de lo que realmente luego ves.
Totalmente. Y vemos siempre entrevistando a Yurav Abraham. No sabe si porque la otra codirectora del proyecto es una mujer y no le darían ese acceso, no le darían ese respeto.
Bueno, han dicho que no es baladí que el sistema sea tan masculino. Claro. Eso lo han dicho.
Y cómo él va procesando la información, las pausas, no dramáticas, pero las pausas que hacen la película es alucinante, y el control que tiene él del relato, de entender que lo importante es que ese testimonio salga de la boca del entrevistado, no cómo él reaccione, y creo que es fundamental. Y luego porque es una película profundamente austera. Hablábamos de ese prólogo con los años 70. Hay unas imágenes finales de Gaza donde ejemplifica uno de los ataques que nos han contado para que recordemos de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de Gaza. Y luego hay una aparición magistralmente montada de Netanyahu y cómo él se retrata a sí mismo y lo que lleva haciendo en sus años al frente del gobierno de Israel.
Define el terrorismo.
Exacto.
Y a mí hay una cosa que me parece muy importante, es que en esa declaración que hablaban de romper el silencio, no hay que olvidar que estos 24 militares o gente que estaba metida en un nivel muy alto, que además decían que era la gran élite de la inteligencia.
Y que muchos envidiarían sus puestos.
Sí, que muchos envidiarían sus puestos y que además muchos se definían como gente de izquierdas. A mí me parece que es muy importante que es esa grieta que se ha producido. O sea, esta película es una grieta en ese silencio. En el silencio no sabemos lo que pasa dentro de la sociedad israelí. También es de agradecer que no, evidentemente, estos hombres saben que están hablando y todas las consecuencias que esto tiene. O sea, no es contar cómo haces cómo arreglas un cigüeñal, sino ellos saben perfectamente que esto tiene unas consecuencias demoledoras, que esto, aunque no puedan presentarlo como una prueba en un tribunal, evidentemente marca, porque ellos están dibujando el croquis y la manera de actuar, esto marca. Entonces yo creo que en ese sentido es trascendental, porque incluso aunque la acusen de fabricación, el hecho de que el cine nos traiga la manera sistemática de la matanza masiva, eso es muy importante. Y eso, porque aquí ahora la credibilidad está ya mucho más allá de las imágenes. Entonces, yo creo que tiene una trascendencia brutal para la comunidad también judía internacional. No, me parece que es un acto de valentía por parte de estos militares. Y que espero que tengan las consecuencias.
Yo solo pienso que después de ver todos los sistemas de operaciones que han creado para todo esto, lo único que pensaba es, no hay guionista en la historia del cine y en la actualidad que sea capaz de escribir las formas que tienen de matar ahora mismo el sistema israelí. Porque es una cosa que te lo están explicando y dices, no, es que no puede ser.
La deshumanización, o sea, no de la que hablamos, yo creo que afecta también a esos perpetradores, que a mí me resulta muy interesante, y os lanzo una pregunta, porque yo viéndolo no sabía si es que el relato había sido así, que realmente ellos son conscientes de lo que han hecho, pero no sienten lamento del todo, porque es que hay un testimonio particularmente que es increíble, que empieza con una descripción de lo que está pasando como un genocidio y acaba con la revelación de que se lo tomaba como algo divertido, como si fuera casi un juego. ¿Creéis que no hay confesiones emocionales, digamos, de lo que han hecho, o que simplemente los directores no lo han contado porque no quieren que el espectador se centre en esas personas, sino en los hechos, que es lo verdaderamente importante, lo que denuncian? Es que no lo sé.
Yo pienso que las personas que han sido capaces de matar así, bastante viaje hacen poniéndose delante de una cámara y confesando. Es decir, no les podemos pedir una emocionalidad que no tienen, porque de partida tienen que tener una estructura mental determinada y moral, ¿no? Por mucho que luego se haga ese viaje hacia la cámara.
Bueno, es que el director lo ha dicho muy claramente. Solo queríamos hablar con ellos del cómo. Solo queríamos, porque es verdad que había un momento que le dice, eso es un genocidio. Pausa. Sí.
Y, o sea, que tú has participado.
Sí. Entonces, la voluntad es de que nos cuentes cómo. Y yo creo que eso es uno del, es la, una de las fortalezas del, del, de este documental. Que luego, por otra parte, también viendo toda la memoria que tenemos desde Shoah y tantas películas tan tremendas que nos han conmovido y que nos han hecho también imaginar esos dolores. Y claro, y ahora desbordar esos dolores del Holocausto es terrible, pero también la esperanza, a mí me cabe la esperanza de que haya una Shoah palestina, que el cine también pueda contar esto otro, ¿no? Sin que se convierta esto en un y tú más, sino sencillamente un camino hacia lo humano, que también han citado a Primo Levi, ¿no? Entonces, yo creo que el camino de esta película está hacia lo humano. La voluntad de los directores es completamente sobria y no de hacer de esto un panfleto. Y yo creo que eso es muy importante y que son muy conscientes de que entre manos tienen un material muy importante y una fuerza porque se están jugando, claro, esa superioridad moral que han tenido el pueblo judío desde el horroroso Holocausto y que ahora tiene que volver a recuperar. No lo puede dejar perder así.
Yo brevemente me sumo a lo que decía David. Yo creo que ya el hecho de sentarte, poner en palabras, reconocer lo que se ha hecho, hablar con verdad, empezar a intentar buscar un poco el cómo se ha hecho, el por qué, el exponerte a que te pregunten, ya es un viaje enorme para esta gente. Entonces, sí.
Por cerrar y retomando una parte del argumento de María hace un par de intervenciones, el cine es una herramienta potente justamente por el valor que tiene desde que nació, que es el valor de la yuxtaposición, de poner al lado una cosa de otra a través de la herramienta básica que es el montaje. El periodismo puede llegar hasta un punto. Esas imágenes finales de Netanyahu, ese bit, y las imágenes finales de una losa de hormigón gigantesca sobre los pies de una familia que se ven saliendo, es exactamente el efecto que solo puede conseguir el cine y que no puede conseguir el Guardian en su periódico. La película riega fríamente de gasolina tu cabeza durante una hora y media y esas imágenes del final son la cerilla. Sin la cerilla, que solo puede lanzar el cine, no tendría sentido la primera parte. Es justo el toque correcto de imágenes grabadas además en vertical con un móvil, el que hace incendiarse tu cabeza con toda la gasolina que te han vertido encima. Me parece que ese es el poder del cine. Es justo la diferencia con el periodismo, ¿no? El de cine documental, claro, la ficción tiene otras ambiciones.
Sí, y también voy a decir que el verlo en una sala de cine en el que no tienes ningún input exterior, en el que te centras, porque estábamos todos centrados, toda la sala estaba centradísima en la atención en lo que estaban contando, en lo que estábamos viendo. Y nuestras cabezas iban a todo meter pensando en todo lo que se había cometido. Yo creo que eso en nuestro día a día en lo que estamos, esto si tú lo ves en tu casa con el teléfono al lado no tiene el mismo efecto. Y eso lo tiene la sala de cine.
Bueno, mañana haremos quiniela del festival y veremos cómo enmarcamos esto. Pero está claro que es una de las películas relevantes de la muestra. Dani, ¿algo más?
No, solo un apunte sobre Netherlands y sobre Naza, y es que hablamos de cómo se han expuesto esos 24 ejecutores del genocidio, pero también hay que tener en cuenta cómo se ha expuesto durante los últimos años Yurah Avraham, que ha hecho esas dos películas en paralelo, dos películas tan distintas, y además que utilizan lenguajes y emociones y métodos tan diferentes, y tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con él a partir de ahora, cómo puede trabajar.
Y todas las represalias que ha recibido, sobre todo Bas El Adra, que es la parte palestina de ese medio dúo no artístico que tenían, y que ha visto cómo su familia ha sido amedrentada, los han perseguido en Cisjordania, en fin, es una ordalía desde que esto salió a la luz en Berlín, donde se lió porque en la gala dijeron cosas que son evidentes, ¿no? Y es que, claro, los políticos alemanes también tendrían que revisarse y ahí están, ¿no? Ahí están ahora diciendo que es muy malo que gane la extrema derecha en un land. Bueno, es que, en fin, la vida rima totalmente. Vamos a cambiar de película a una que yo no he visto, la verdad, porque ayer no pude verla, de Nicolas Pagisser, que es Un peu avant minuit.
Poco antes de la medianoche.
Exactamente. Entonces, contadme de qué va esto y por qué os gustó o no os gustó.
Esto es una película de un director francés que se llama Nicolas parecer.
Como acabo de decir.
Eso es, pero que dirigió, Los Consejos de Alice, una película que creo que tuvo bastante éxito en España, que estuvo en el Festival de San Sebastián y que él quería hacer una historia de amor en la mediana edad, que fuera de los 45 a los 55 años, pero que fuera consciente del mundo en el que vive. No quería hablar de un amor presente, sino de una revisión de los amores que había vivido el protagonista, que en este caso es Melville Poupart, que es el protagonista, por ejemplo, de Gracias a Dios o otras películas de François Ozon, y quería sentir cómo el Me Too y la política de los últimos 10 años nos había atravesado como sociedad. ¿En qué se traduce esto? Pues esto es una historia sobre la pitopausia, ¿vale? De un hombre de mediana edad francés que de repente recibe la noticia de que va a heredar de su padre ausente, al que no conoció, un hombre italiano con el que no tiene recuerdos ni vivencias propias. Y mientras espera ese momento que le puede cambiar su vida para siempre, va enfrentándose a las mujeres de su vida. Desde su hija activista, que choca frontalmente con el hombre que es él hoy en día, la mujer de la que se va a separar, la ex de su vida. También vemos secuelas de su juventud, porque un amigo suyo está haciendo una serie de televisión basada en su propia juventud. Y básicamente es un hombre lamiéndose un poco las heridas. Está bien que por momentos él es consciente de ello, se ríe de sí mismo, pero yo es que creo que también hemos visto muchos relatos sobre hombres heterosexuales franceses de 50 años que se dan cuenta de que no tienen tanto por delante y que quieren vivir su vida de una forma más responsable, emocional, coherente. Y hay momentos, hay hallazgos en la película, sobre todo a nivel de guión y de interpretación, pero no me interesa especialmente.
O sea, yo creo que es, para empezar, creo que es un señor que se cree mucho más interesante e importante de lo que realmente es, porque el señor es un coñazo como una catedral. Y está muy bien todo él. Bueno, la película realmente son él conversando con mujeres. Conversaciones muy largas, te diré, en algunos momentos, que se hacen eternas.
Y paseando.
Y paseando.
La Fitbit, eso da pasos.
Y paseando,
que vamos.
Pero va dejando. Es verdad que va dejando. Bueno. Pues como migas de pan de cosas interesantes que tienen esas mujeres, no él. Porque es verdad que las que son interesantes o las que tienen historias interesantes o algo que contar realmente en la película son ellas, desde su hija activista a, sobre todo, pues una de sus ex que es política o esa mujer de la que siempre ha estado enamorado pero con la que nunca pasó nada y que pasa absolutamente de él porque ella lo que quiere es seguir su vida porque aparece en un momento que no le interesa ni verle. Entonces creo que esa parte, creo que están mucho mejor construidos los personajes de ellas, que son pequeños, son papeles pequeños, y él pues es pues un poco más francés y es un croissant, también te diré, ¿no? O sea, que es cero interesante y se da unos aires de importancia y en todas sus conversaciones y a la hora de tener sexo, que es, yo creo, que también una de las cosas que subraya la película, que es la importancia que se han dado los hombres en la historia y que realmente muchas veces no tienen nada que decir.
Una lectura que sí es relevante, que es el viaje de un hombre que se da cuenta de que lo que le ha funcionado durante toda la vida y lo que se le ha permitido a los hombres siempre, eso ya no vale. Y exacto, que las mujeres han hecho ese clic que es como, si es así, me voy por mi cuenta.
Ya, pero él se hace toda una película explicando cómo son las mujeres, este hombre blandengue, que es una especie de incel educado, pero que en realidad notas que le falta o sea, lo que dice es que necesito una Viagra otra vez que nos ponga a Francia, a los hombres en nuestro lugar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesante porque él se presenta a sí mismo como un perdedor, cosa que no es necesaria. O sea, tú, los hombres pueden interesar o no a las mujeres sin ser, estar ser un perdedor social, porque él es como que lo ha hecho todo mal, qué tal. Luego, a mí me parece muy gracioso cómo se presenta como un amante espantoso, con un pecho horroroso, y está bien, la cosa es el hombre menos sexy del mundo, que lo ves y dices, hijo, es normal que folles tan poco, porque es que no dan ganas, o sea, eres el horror, estás con una coronilla espantosa, que está muy bien que la reconozcas, entonces es un hombre triste que me explica cosas. Entonces digo, ¿qué
pesadez.
Y que no te suelta el brazo.
O sea, es un coñazo de película. Un señor que le han pagado una película para decir que no entiende nada de este mundo. Le agradezco el gesto, pero no la necesito. Entiendo perfectamente que esta película no esté en Cannes. Me parece que es un esfuerzo tremendo que está haciendo este hombre. Me parece que a ratos juega a ser un Eric Rohmer. Pero bueno, que Eric Rohmer era un señor o de su época y tenía otra sensibilidad. Y es verdad que él, de verdad, le agradezco mucho que usted haya hecho ese esfuerzo. Pero no es nada interesante en la película. Porque usted debería hablar de sí mismo todo el rato y no estar siempre poniendo a las mujeres como diciendo, ¿qué me han hecho ellas? No, ¿qué se habrá hecho usted a sí mismo para tener esa vida tan aburrida? Ha sido un padre ausente, ha sido un mal profesional, tiene un cuerpo espantoso, nadie quiere estar contigo.
No se comenta el cuerpo ajeno.
Es verdad, entonces tú dices, pues chico, lo que te está pasando es normal. Entonces me parece una pena que el director no sea un poco más duro consigo mismo, pero si es que es un coñazo y me estás dando pena por ser un coñazo. Gracias. ¿Por qué le han producido esta película?
Claro,
o sea, por favor, que yo lo mandaría a la isla de Santa Elena sin una cámara.
El reel está.
Alejandra está pegando jipíos.
Yo ya no puedo más. O sea, iba a agregar algo, pero es que María lo ha dicho todo, ¿no? Nada más que añadir su señoría.
Pues ganas de recuperar la película, la verdad, en la Pala Biennale.
Es verdad. Que hay una parte, o sea, como un aro secundario de la película, que es el tema político en Francia, todas las protestas, etcétera, que es muy interesante, pero que no lo toca muy...
Es cosmético, y de hecho...
Claro, es cosmético.
Hablan de la película con ello y es como, no.
Claro, es cosmético. No, hablan del artículo 16 de la Constitución francesa, que solo se ha activado una vez, que es en la que el presidente se convertiría en una especie casi de dictador, porque podría hacer lo que quisiera, y como, supuestamente en la película, pues se activa una segunda vez. Todo esto te lo cuentan, pero tú lo ves a través de la ventana, prácticamente. Cuando
¿Tú
es algo...
crees que Francia va a tomar la Bastilla y este coñazo está diciendo que no ha ligado nunca? Bueno, por favor, o sea, que le quiten la cámara.
Yo solo quiero advertir a los oyentes que, o sea, esto es mucho más divertido que la película. O sea, bueno, lo que han podido contar y decir es mucho mejor. O sea, bueno, en la peli solo van a ver gente andando a este hombre que fascina tanto a María, caminando y hablando sin parar con las mujeres. Es que eso es lo único que se ve.
Por lo menos
es
viste bien.
Solo eso. O sea, quédense con el podcast, no vayan a ver la película.
Cosa, va.
No, que a mí me fascina la descripción que ha hecho María de Melville Poupat, porque parece que es Quasimodo. Cuando es un hombre normal, realmente, que es gris. Es gris como...
Pero vamos.
Bueno, ya está. Oye, vamos a cerrar, nos quedan pocos minutos, con una película argentina que se llama El Fantasma, que dirige Ignacio Mayorens, que es también del colectivo Pampero Cine, como era Mariano Llenas el otro día, la biografía de Jorge Luis Borges. Y es una película, la verdad, bastante entretenida, interesante, que está en las Giornate degli Autori. Este señor, Ignacio Mayorens, dirige una película y es curioso porque confunde la película con el mecanismo de rodarla también. A propósito, a él le encarga la película una institución cultural y le dice, haz una película para rescatar la figura de un artista argentino llamado Rubén Santantonín, que es un artista un poco arrebatado y tal, de los 60, que destruyó buena parte de su obra, queda muy poca y está muy poco visitado y reconocido. Entonces él lo que hace es aceptar un encargo que le habían hecho al colectivo al que pertenece y lo hace como de segunda opción, porque su colectivo estaba ocupado con otra película. Lo que él hace es contar eso en la película. En la película los protagonistas son dos petardas que hacen películas para instituciones culturales muy que se quieren quedar con todo el dinero y trabajar lo menos posible y hacer los más proyectos posibles, y de repente les encargan esto y a la vez otra cosa. Entonces dicen, bueno, pues esta película del artista arrebatado se la vamos a encargar a este señor de 80 años que se llama David Lamelas, que es un artista que lo conoció en vida. Entonces ponen a este hombre a dirigir y a hacer entrevistas y quiere cambiar, quiere ambientar las galerías que él conoció y tal. Es una película metacinematográfica que es muy agradable y que se llama El Fantasma. Alejandra, ¿algo que aportar sobre este fantasma o estás centrada en el móvil?
Es que te digo la verdad, yo sigo muerta de risa con todo lo que hemos hablado en la otra peli.
No, Alejandra ha estado hoy con Ignacio
Mayorens.
Pero la película sí que también, David Lamelas también es director de...
Forma parte lo ponen de como codirector, pero también porque es el juego cinematográfico de que él es director de la película dentro de la película.
Vale.
No, es verdad. Hemos estado con Ignacio. Ha sido una entrevista muy, muy interesante.
Pasar por agua.
Pasar por agua, llovía, parecía que se iba a caer el techo donde estábamos. Sí. Y en fin, un poco rocambolesca, como suelen ser estos festivales. Pero la verdad es que fue muy interesante lo que nos decía, porque era una búsqueda difícil, era una búsqueda complicada, porque como bien has explicado, David, pues es hablar de un artista que perdió, que quemó toda su obra, que se desapareció todo de él, y que era intentar explicar la existencia de alguien, pero a su vez sin que estuviera y sin que esté. Uh-huh. Entonces es ese juego que solo el cine te puede permitir, y en el que hablamos mucho, pues eso, de la importancia de poder seguir teniendo libertad creativa, de explorar los límites, de no querer hacer una película que entrara como en el querer explicar al personaje, sino crear quizá un nuevo Sant Antonín, uh-huh, y permitirse toda esa reconfiguración. Y también pues de lo valiente y lo arriesgado que es hacer este tipo de películas hoy en día, en el que también nos decía Gael el otro día, y coincidían ambos, en el que se pide tanto como un para qué se va a hacer esta peli, qué público, qué salida va a tener y demás. Entonces, bueno, pues es una obra interesante. Sí,
sí, sí que lo es. Bueno, pues terminamos. Hay que recordar que mañana tenemos aquí el último podcast diario en vídeo, nos quedará otro en audio. Y que mañana, además de la quiniela, comentaremos las últimas balas de la competición, que son Alias Gary por un lado y Retorno a Buenos Aires de Marco Bechis por otro, que vienen las dos con interés previo. Vamos a ver qué son en realidad, porque una la vemos ahora y otra la vemos mañana por la mañana. Te has quedado bien, ¿no?
No puedes sacar ese reel.
Eso tú ya sabes con quién lo tienes que negociar.
Hombre. No podéis hacerme esto porque
te amamos, María. O sea, este pobre director.
Se lo vamos a hacer un sneak
peek. Nos has hecho el
un
día.
Sneak peek.
No. Tiene que estar con insertos en las caras de los demás, así.
No podéis hacerme esto.
Ha sido lo mejor del día, te lo digo de verdad.
Iñaki, esperemos que no hable español.
Lo mejor
Iñaki,
del día.
Iñaki, Alejandra, Dani, señora. Adiós. Hasta mañana.
Adiós.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.